Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí dice Carlos, es que ya nos agarró el en vivo, mi querido Charlie. Así es el tiempo del fútbol que hoy nos ha regalado de nueva cuenta una buena sonrisa. Lo de Kylian Mbappé, ya vamos a hablar de él, es increíble la manera en la que la selección de Francia juega y juega muy bonito. Muy buen partido también en Al Bayt. O sea, tenemos un programazo, pero hoy de nueva cuenta desde muy temprano para Hora de México, lo saludamos con mucho gusto a la gente de Frecuencia Deportiva, a la gente de Arroba, a la gente de AS Deportes, a la gente de Bein Sports Extra, a la gente de nuestra casa de Radio Centro Deportes, 1030M, plataformas digitales, porque llegó Gerardo Tata Martino. De entrada hubo mucha confusión, el típico de que no va a ir, bla, bla, bla. El punto es que Gerardo Tata Martino llegó con su cuerpo técnico y fue de esos momentos que no se habían visto en el fútbol mexicano, ¿no? De una recepción. Bueno, creo que nos lo platicaba el otro día Leo Cuellar, que se tuvieron que ir a esconder justamente, que le apedraban los coches. Bueno, pues parece que una empatía fijada con el villano favorito.
Sí, hay que recordar que Osorio en el siglo pasado no regresó a México, no fue a dar la cara. Gerardo Martino sí regresa, hay muchas especulaciones de para qué regresa. Él dijo, mi contrato se acabó. Es posible que el contrato en realidad acabe hasta el final de año, es decir, 31 de diciembre, y que tenga que regresar para presentarse, para entregar el balance final, aunque Jaime Ordiales lo dijo en la conferencia de prensa, vamos a pedírselo, a ver si no lo da. Tendría que ser una obligación y para eso regresa. Osorio no regresó, Martino regresa a dar la cara. El problema es, le están apedreando el rancho prácticamente, literalmente, ¿no? Y lo de Scoponi, ¿no? Que se mete ahí con un aficionado que tiene un acceso por trabajar en la aerolínea en la que regresan o que estaba por ahí. Y bueno, pues muy, muy, muy rocoso. Sí espero que Gerardo espero que Gerardo Martino haga un análisis que le deje a la federación algo para tomar la mejor decisión del técnico que sigue.
Miguel Ángel Luis Castillo, o sea, tu lectura de esto, porque no es normal.
No, a todas luces veo un error. Un error garrafal del área de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol. Si ya está fuera y lo protegieron tanto, evitaron que la prensa, que no tenemos derechos, pudiera entrevistarlo uno a uno durante 4 años, era que organizar una conferencia de prensa, buscar la forma que lo hay, habilitar un salón y evitar todo este... Se desmadró, esa es la palabra correcta. Entre aficionados, entre periodistas, hubo colegas que se cayeron, camarógrafos que se cayeron. Es un error de logística del área de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol. Y dos, del aeropuerto de la Ciudad de México, otra vez se le desborda. No es la primera vez que el aficionado tiene el derecho de reclamarle, sí, siempre y cuando no haya agresiones.
En las culturas deportivas de fútbol, que no tiene que ver con justamente el comportamiento razonable, cuando los resultados no son a favor en un club muy pasional, en un club que tiene, hay que recordar que también a veces mucho el fútbol sudamericano, a veces estos, los hooligans, los ultras, los tifosis, ¿no? Terminan a veces como que agarrando y ellos creen que a veces viene vinculado a este apretar, ¿no? A ir a presionar, a decir pues que no se salga de control, ¿no? Es algo también incluso muy, muy sudamericano, que yo creo que Gerardo Tata Martino, entendiendo su cultura deportiva, por donde viene, pues él platicaba anécdotas de Newell's, cómo lo cargaba, ¿no?
Yo veo una mala, insisto, lo pudiste haber sacado por la puerta de atrás y no pasa nada. Es sumarle un poco más, aquí está el villano, vamos, denle, expóngalo, es un error. Cuando tú dices, perdón, no dio la cara, perdón, Ponce de León. Eso no es dar la cara es salir y ofrecer una conferencia de prensa ya con la mente más tranquila y más fría. Eso no es dar la cara, eso es exponer al Tata Martino a un desaguisado, como pasó con su barra brava, Hugo Scoponi, que hoy no criticamos, tuvo un grupito ahí de auxiliares que no sirvieron para nada, entre ellos Scoponi. ¿Qué le aportó Scoponi al fútbol mexicano? Nada, era su amigo y estaba ahí metido y cobraba en la federación.
Nada les embona, nada. Si hubiera sido sacado por atrás, escondido, habrían dicho, ¿por qué no sale a dar la cara? Sale enfrente de todo el mundo, además llegó 4 de la mañana, es decir, un tema que no tenía nada que ver con horas pico en el aeropuerto de la ciudad. y que de prensa la dio terminando el partido contra Arabia. Ahí explicó, habló, dio la cara con los medios que tienen los derechos de transmisión, y ahí habló y dijo puntualmente la segunda respuesta, la respuesta a si me quedo o no me quedo, prácticamente se responde con lo primero que dije, soy el primer responsable de todo esto. No estoy justificando a Martino, pero es lo natural que hubiera pasado. Malo lo que hizo Osorio, que no se atrevió a regresar ni siquiera al país. No sé, ¿cómo?
Osorio, también Javier Aguirre. Inmaculado hoy el gran Javier Aguirre. En 2010 no regresó.
Y Miguel Herrera, que termina su proceso dándole un golpe a Cristian Martinoli, lo corren y que pues, prácticamente se encapsula hasta que lo rescata Tijuana de nuevo. O sea, los procesos de los técnicos nunca terminan bien. Hoy lo que está haciendo Martino es regresar al país. Yo entiendo que regresa al país justamente para entregar este informe. Y a partir de eso ya veremos qué pasa con... No veremos qué pasa con Martino porque ya sabemos que ya se va. Ya veremos qué pasa con ese reporte, con ese cierre de ciclo. No cerramos bien los ciclos, no sabemos cerrar los ciclos.
Tenemos el no dar la cara.
Oye, aquí lo que decía, es una cosa, compañero Ponce, decías, todos terminan mal, entonces el problema no es el técnico, caemos a lo mismo, todos terminan mal.
No sabemos cerrar ciclos, justificamos cada etapa mundialista. ¿Cuál es la frase de este mundial? Nos faltó un gol. ¿Cuál fue la frase del anterior? Tuvimos un luto, le ganamos a Alemania. Ah, qué bueno, y con eso el anterior fue el no fue penal. No sabemos cómo terminar de aceptar nuestra realidad para entonces sí cambiar a lo que sigue. Nos quedamos donde siempre, no llegamos al quinto partido. No sabemos cómo es terminar un proceso y decir, bueno, este proceso estuvo mal. Entender cuáles son los errores, que ese es un trabajo de la federación. Que la lectura que hacemos hoy es que todavía no saben. El ingeniero de Luisa puso 60 días para hacer un análisis. 60 días, en 60 días, ojalá que ahí en 60 días nos den la respuesta y decir, hicimos mal esto y esto y lo otro y se va a abrir el ascenso y el descenso y se va a acabar la multipropiedad y bla, bla, bla. Ojalá que nos den respuestas porque no sabemos tenerlas. Lo que sucede hoy con Gerardo Martino hubiera pasado igual si se esconde, hubiera pasado igual si no llega a México. No sabemos, nos quejamos de todo, no sabemos cómo terminar nuestras etapas de selección mexicana.
Yo lo que creo que... El señor Martino seguramente para el 2026, si Fox, si ESPN, si TUDN lo contratan, ahí vendrá otra vez. Es cuando va a hablar, mientras no, es como Osorio. No, pero Carlos, entendamos algo, tendría que explicar más, porque yo tengo una pregunta, porque esa obsesión para con Raúl Jiménez, se equivocó, ¿no?, el haber convocado a Raúl Jiménez. Es, en ese momento, con la adrenalina del partido, esas preguntas no cabían, ¿no? Por ejemplo... Otra pregunta, ¿fue presa de los líderes de la selección mexicana? ¿Por qué le hizo ese homenaje a Andrés Guardado? ¿Por qué fue incoherente en estos 4 años? Son preguntas que en el paso de los días, tanto la prensa, los que nos dedicamos a esto, como él, bajan los decibeles, bajan la calentura y tienes, si se vale la palabra, un poco más de inteligencia que a partir de un resultado mismo, de entrar un análisis y cuestionamiento.
De la compro, tienes razón. ¿No quiere decir que ya no va a hablar? ¿Cómo sabes que no va a hablar? ¿Cómo sabes que Televisa no va a tener su entrevista? ¿O que TV Azteca va a tener la suya?
¿Y es lo correcto?
Pero te digo, entonces no te... No. O sea, ni siquiera que tenga una entrevista a futuro te va a aparecer.
Lo mismo, está secuestrada la selección. Por quien paga. Y eso es incorrecto, porque tendría que ser un ejercicio libre y democrático. ¿Cuántos medios reales sin derecho los entrevistaron? Récord, El Universal... Esto y quién más.
Medio tiempo.
ESPN, con todos vi entrevistas. O sea, no nos metamos en eso. Yo creo que Gerardo Martino.
¿Por qué a nosotros no? La verdad, ¿tú qué lectura crees?
No sé, Enrique, no lo sé.
No, para no decir todos, ¿no?
Pero no me preguntes a mí, más bien dilo tú.
¿Tú qué crees? Porque la pedimos los 4 años, ¿no?
Porque les incomodamos, esa es la realidad. Punto. ¿No? No les gusta caminar con la gente que para ellos es tóxica. Que para ellos, como me decía un colega, hoy no voy a decir su nombre, Luis, es que nosotros todos vivimos de la selección. No, yo no vivo de la selección. O sea, somos periodistas los tres, pero si no nos dedicáramos al fútbol, nos dedicaríamos a la fuente de finanzas, porque es nuestro oficio, ¿no? De finanzas o de nota. A mí me encanta la nota roja. Me cubriría nota roja.
Ahora entiendo muchas cosas. Oye,
nada más rápido. Déjame decirle algo. ¿Tuviste chance de preguntarle al Tata Martino en alguna de las conferencias de prensa?
Sí.
¿Y luego? ¿Cómo y luego? Pues dices que no te dan bola.
No, es bola. Es un ejercicio real periodístico en el que le pueda replicar realmente, Charlie.
Ahorita no hubo. En el Mundial es conferencia de prensa y se acabó.
Oye, ahora lo que es una realidad es que los que sí te lo trataron de encarar pues eran los aficionados. Miren, hablando de los aficionados, en Altumama había mucho mexicano, había más mexicanos que polacos. O sea, así de certero.
Vacíos.
Así de certero es. Esos cientos vacíos, de hecho, también eran de mexicanos que ya no a lo mejor lo vendieron, no lo pudieron vender. Esa es la realidad. O sea, México tenía ese tope futbolístico y por eso aquí había, sin temor a equivocarme, estimados más de 4,000, 5,000 mexicanos y seguramente iban a ser más ahora.
No sé si ya hablamos que fue la quinta afición más de mayoría en México, ¿no? 25,000 personas acreditadas con Ayacard. Los primeros fueron los árabes.
Entonces, tuvimos una cercanía cuando veníamos de este estadio para que conozcan esta historia de Yair, un poblano que estuvo en 10 partidos, pero me gustaría que lo escucharan, que se sensibilizaran con el sentir justamente los mexicanos que quedan, al menos de aquí hasta el lunes, martes, que se regresarán ya en su mayoría el aficionado mexicano que le da mucho color y mucho sello al Mundial.
El pulso del Tri.
Vamos al Altumama para el Francia contra Polonia, pero vamos a platicar una historia paralela, lo que se vive y lo que luego no se conoce del aficionado mexicano que viene, que hace su partido y que ellos, como dicen, sí llegan a ese cuarto juego. ¿Cómo te llamas?
Yair Claudón.
Sí, Claudón, si quieres vamos al camión porque
sí, claro. Corrido
y llevamos un buen rato ya en el metro para llegar. ¿Desde cuándo llegaste?
Yo llegué el día 21 de noviembre, un día antes del partido México-Polonia. Llegamos, nos instalamos en las villas para aficionados y posteriormente al siguiente día el partido México-Polonia. Y bueno, ya llevamos el resto de los días aquí y nos regresamos el día martes 6 de diciembre. Una escala en Madrid, es un vuelo de 7 horas hacia acá. En total, haces casi las 24 horas, ya tomando en cuenta la escala. Es un vuelo largo, la verdad. Las aerolíneas no son tan cómodas y sí sufres el vuelo un poquito, el jet lag. Pero bueno, ¿no? O sea, todo por venir a ver a la selección, como lo platicábamos ahorita en el metro. Y pues sí, te armas desde México. Yo me armé los boletos a precio FIFA, los que pude encontrar.
¿Cuántos compraste?
Compré 8 boletos a precio FIFA. Tuve la suerte de estar entrando ahí 4 de la mañana, hora del centro de México, estar buscando los boletos, despertándome a esas horas, entre horas de trabajo entrar y buscarlos, comprarlos en la reventa de FIFA. Pero pues no puedes conseguir todos. En mi caso no pude conseguir el México-Argentina y no pude conseguir a precio FIFA tampoco este partido 52, donde yo suponía que iba a llegar México, donde tenía yo la esperanza de que calificara en segundo, haciendo ya sabes las cuentas, y compré este boleto también en reventa a otros aficionados, y pues por el México-Argentina pagué 12,000 pesos, y por este partido 52.
Nada más para que se den cuenta, ¿eh? Ahí viene, te ha dicho Luis Castillo, como dicen nosotros, sí, vamos a llegar, vamos a seguir la plática porque está sabroso, está interesante conocer toda la travesía. Oye, y entonces conociste todos los estadios.
Sí, me aventé. La idea al planear el viaje, al comprar los boletos a precio FIFA, era comprar un boleto por estadio, adicionalmente a los partidos de México, y así poder conocer los 8 estadios. Tuve la fortuna de poder ir a los 8 estadios. Repetí el USAIL, porque jugó México ahí, y repetí el 974, porque compré un boleto exclusivamente para ver a Cristiano Ronaldo, el Corea versus Ghana. Y así fue como pude pues, conocer los 8 estadios. La verdad es que en el sentido de organización de Qatar, todo el transporte es gratuito, como lo puedes tú ver. Por ejemplo, hoy anduve todo el día, fui a Vendôme, fui a Lusail, fui a turistear antes del juego y de verdad no pagué un solo peso en transporte. Eso ayudó mucho a la economía del aficionado, pero pues bueno, ¿no? En cuestión de lo que es futbolístico, yo creo que la selección mexicana nos queda mal. Me deja ese sabor de boca a mí en el cual la afición se partió. Me tocó estar en las tribunas, me tocó estar en los grupos de mexicanos al mundial, me tocó estar en las marchas, me tocó ver cómo la afición se la parte, cómo 4 mexicanos comparten un cuarto en las villas, que es un cuarto para 2. Vi a mexicanos durmiendo en el piso, vi a mexicanos rifándose en las villas, durmiendo en las bancas del supermercado. vi a mexicanos pagando cervezas en 300 pesos en el FanFest. Y todo eso se me hace injusto que al final del partido, donde quedan fuera contra Arabia, lo único que se acerca sea el Chucky, que se acerca a la grada donde estábamos nosotros en la cabecera, y sea el único que se acerca y mínimo nos regala un aplauso, nos regala una camiseta.
Ahí está, es parte del sentir, créanme, lo que es el termostato que se vive acá, cuando ves que para el partido de Polonia contra Francia hay más mexicanos que polacos. Tremendo, 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 pero bueno.
El pulso de la radio del Mundial.
Pues ahí está, mi querido Phantom, ¿no? Los esfuerzos que tiene que hacer la gente mexicana para poder asistir a esta clase de eventos y que la selección mexicana les pague con esa moneda, pues es una de las tantas historias, ¿no? Cuánta gente no hemos visto acá en esta Copa del Mundo que sacrifica un montón de cosas y al final pues se llevan estos desencantos, así como desencanto el recibimiento, desencantador, o no sé si existe esa expresión, pero sí fue bastante hostil el recibimiento a la selección mexicana y al Tata Martino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que fue la madrugada del domingo, la tarde acá en Qatar. Nosotros despertábamos con esas imágenes, Phantom, ya por la tarde. ¿Y qué te pareció ese recibimiento? ¿Te parece que los expusieron? ¿Crees que fue lo que se esperaba? ¿Crees que debieron de haberlos sacado por la puerta de atrás? ¿Crees que esto indique que el Tata y la gente de selecciones vayan a dar la cara antes de estos 60 días, que es cuando se va a dar la supuesta evaluación de John de Luisa y del señor Jaime Ordiales? ¿Cómo estás, Phantom?
Bien, mi querido Dani. Bueno, yo creo que como ya que el destripador, vámonos por partes. Primero, aquí lo comentamos en varios espacios, no pensábamos que el Tata Martino regresara a México y diera la cara. Decíamos, se va de aquí directo a Argentina, no va a regresar, va a huir, como huyó, ¿saben quién? Javier Aguirre del Mundial de Corea-Japón. Regresando, ni siquiera pasó por México, se fue directo a Osasuna porque ya había firmado un contrato ahí. Entonces, si se habla de la postura que tomó, de la valentía, el ir a México, no sé si nada más a recoger sus cosas o no, pues habla bien de Martino. No se puede entender el que intenten agredirlo. La gente que haya tenido que ir al aeropuerto, pues para mentar la madre, para decirle todo lo que le dijo, la verdad es entiendo su enojo, entiendo que Martino la cajeteó, entiendo que se equivocó con sus necedades, como se van a equivocar todos los técnicos, pero este es un juego, y creo, a mí lo que me parece inaudito, que la selección, que en otras cosas, cuando gana y cuando dicen, oye, que se dé su baño de pueblo, lo sacan por la parte de atrás, no te dejan el acercamiento con la gente. Pues alguien tendría que pagar por esto, porque si en los momentos donde está contenta la gente te los esconden aquí, que los hayan sacado así como circo romano a los leones, hubo un error de logística inmenso.
Sí, que puede ser incluso hasta peligroso, ¿no? Ratero, ratero, le gritaban al Tata. Incluso Norberto Scoponi se hizo uno de los auxiliares del Tata a palabras ahí con uno de las... de las personas, iba a decir aficionados, ¿no? Pero pues para saber si son aficionados o no, creo que amedrentando, y le dice, no, tú eres argentino, y le dice, no, soy más mexicano que tú, yo sí pago impuestos. O sea, a eso es a lo que expones a la gente de selección, aparte solamente un elemento de seguridad.
Era previsible. ¿Te acuerdas que platicamos con Leo Cuellar y lo que nos dijo, lo que le pasó en el 78, cuando había redes sociales, que no sabían a qué hora iba a llegar la selección, y mucho menos, lo sacaron con dos policías, le apedrearon el coche a Algonini Vázquez Ayala? Obviamente que en esta época de redes sociales, donde la gente está más, se comunica mejor, saben a qué horas van a llegar, fue un error de logística inmenso. O sea, así como alguien de repente tiene que pagar el pato, creo que la gente de logística de la federación fue infame, lo aventó a los leones.
No, pues todo mal, ¿no? O sea, el equipo juega mal, el director técnico no pinta ni pintó para cosas tan buenas, el departamento de dirección de selecciones solamente, pues lo positivo fue que se llenaron las arcas económicamente hablando, pero ni la salida del aeropuerto terminó siendo positiva, Phantom, y creo que pues simplemente es el cierre para un círculo muy negativo en el cual se estuvo dando el entorno del Tata Martino, sobre todo después del tema de la pandemia. Sabemos que los primeros año y medio, los primeros dos años quizás fueron buenos, pero ya después vino esta ruptura total con la afición, el tema de los partidos contra Estados Unidos que se perdieron, contra Canadá, la Nations League, la Copa Oro, el cómo sufriste por momentos también en el octagonal, el hecho de que solamente ganaras un partido acá en Qatar, en fin, creo que pues es simplemente el cierre y como dirían los que más saben, ¿no? Lo que empieza mal, termina mal.
Sí, o sea, esto no es ningún secreto, esto se veía venir medio de todos los tipos, hasta la prensa amiga, sabía lo que se venía, no fue ningún secreto lo que pasó. Perdiste tres veces contra Estados Unidos en una confederación que no tiene competencia, pero aquí nos tocó vivir. Espero, no sé qué tienen que investigar 60 días John de Luisa para saber. ¿Qué chingados pasó en la selección? Lo que pasó está a la vista y si siguen haciendo mal lo que siempre han hecho mal, porque nada más se les preocupa lo económico, viene el torneito este de la MLS con la Liga MX para recoger dinerito de los paisanos que recogen nostalgia, pues así va a seguir pasando.
Y la realidad es que fue una selección que se cerró mucho, hubo cero zonas mixtas en el hotel de concentración, en el búnker allá a 40 kilómetros de Doha.
¿Explicas eso?
Sí, no hubo zona mixta, no hubo nunca oportunidad de haber una conferencia ahí, o sea, cuando el Tata lo dijo en Girona que se acababa el amor, lo dijo y en serio, bueno, se acabó también el amor por parte de los aficionados, ¿no? Llegó esta ruptura total, esta ruptura definitiva y creo que nunca la selección mexicana había estado tan cerrada, incluso con la cantidad de compromisos comerciales que se tienen, los patrocinadores también deberían de estar molestos, ¿eh? Porque en el fondo, en esas conferencias en donde aparecen todas las marcas, y ninguna apareció en días de Copa del Mundo, o sea, mientras la Copa del Mundo se desarrolló, simplemente hablaron futbolista y cuerpo técnico, puntualmente el Tata, cuando ya la FIFA lo obligaba, o sea, fue una selección que todo el tiempo se mantuvo cerrada con esta coraza, como que ya sabiendo que esto pues iba en picada, iba en caída, el estado de salud del Tata no ha sido el mejor, evidentemente pues él ya se enfocará en otras cosas, seguramente esto también generó demasiado estrés, los futbolistas ya no le creían, el discurso ya se había agotado, en fin, era la crónica de un divorcio anunciado y este divorcio terminó ya por romperse y pues cada quien sus cosas y vámonos a otra cosa, mi querido Phantom.
Sí, además pónganse contentos, en el 2023 los primeros partidos de la selección mexicana serán contra quién, contra
Surinam y contra Jamaica.
Entonces espérense, yo creo que los llenos van a ser espectaculares. La gente también, si quiere exigir, no consumo un producto, si a mí no me gusta un refresco, pues no lo consumo. Ahí es donde afectan, pero si siguen consumiendo, mientras los aficionados mexicanos tengan esa lealtad, en comillas, un amor tiene que ser recíproco, de un lado para otro. Y si nada más de un solo lado, pues si uno tiene que tener esa relación tóxica, pues la van a seguir pagando.
Sí, y vamos a ver si con la llegada de un nuevo director técnico, con la llegada de una nueva camada de futbolistas, esta relación se puede reencender, ¿no? A ver si el reencuentro con la que ahorita pues parece ser es la ex, esta selección mexicana, pues puede ser positiva. Pues así las cosas, entonces ya vimos a los aficionados cómo sufren, ya vimos en México cómo se dio el recibimiento, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al volver estaremos platicando también de lo que fue la jornada dominical, y hay otro partido de cuartos de final definido, y qué partidazo, Francia contra Inglaterra.
Nadie hubiera reclamado si hubiera sido la final.
Sí, para nada, demostrando que la calidad que se tienen en estas selecciones, pues no es coincidencia, juegan casi todos en grandes clubes, juegan en la élite.
Continuamos compañeros, antes de seguir en la marcha rápida, continúa nada más un comentario de lo de Francia y Polonia, Charlie, porque quedaste, pues la verdad es que todos quedamos, la verdad, ¿cómo decirlo? Embobados, encantilados, o sea, nos enamoró Francia, Le France.
Sí, nos enamoró desde la primera fase, ¿no? El último partido que termina con un equipo B, etcétera, y que no pueden hacerle y que Túnez les saca el juego, pues sí, fue un accidente como no pasaba desde hace 5 mundiales, que no había nadie, ningún equipo que no ganara los 3 partidos de primera fase. Bueno, Francia tampoco lo hizo, pero regresa con sus titulares, juegan todos para Mbappé, el 10 es la gran joya, le regresan los balones y finalmente Kylian termina siendo el jugador del partido, con justa razón. Rocosa, Polonia, rebelde, rebelde.
Malona, ¿no?
Rebelde desde él, te voy a aguantar todo lo que pueda. Rebelde desde él, te voy a atajar, te voy a tratar de golpear, ¿no? En el contragolpe. finalmente Francia termina salvando el 1-1 en esa serie de rebotes, ¿no? Que primero Giroud y después dos defensas. Pero Polonia es muy poca cosa comparada con el gran potencial de la campeona del mundo, que es la primera, ¿no? Después de que había fallado Italia, Alemania, desde Brasil en la siguiente edición, no se había calificado octavos de final. Francia lo hace y ahora ya está en cuartos de final.
Y de hecho no solamente rompe la maldición.
Entre los favoritos.
Aspirante muy seria a que después de Brasil 58-62 exista alguien que sea bicampeón de los mundiales. También está la de Italia, 34-38. Pero vamos, es pintar de cuerpo entero que este equipo es el alta competencia, porque te lo decía en la tribuna, no tienes a Matuidi en la defensa. Ya decíamos lo de Pogba, Kanté, para muchos evidentemente el tema de Benzema, pero Oliver Giroud trae gol, lo de Kylian Mbappé es increíble, Antoine es un deleite verlo jugar de 10, desde cerebro, de motorcito, cambiando de ritmo, tocando a los espacios, incluso guardan en la banca a Coman, por ejemplo, que entra y le vuelve a meter también lo que juega Dembélé, incluso tus laterales, ¿no? El caso de Hernández, ¿no? O sea, es un equipazo, carajo, coño. Es ver a Le France, Luis, es un deleite.
Es definición éxtasis futbolística lo que hoy observamos, porque un equipo bien trabajado, 7 bajas en total, y sigue manteniendo ese orden, ese potencial ofensivo ante una Polonia que lo veíamos en el primer tiempo, Carlos. Su medio de contención se movía solo en 5 metros. O sea, es decir, vamos a poner un fierro ahí para tratar de trabar el partido. Afortunadamente, la genialidad de Kylian Mbappé lo saca adelante. Y bueno, nos perdimos de al menos un gol este de Oliver de media tijera chilena que lo terminan anulando, ¿no?
Le iba a ganar al de Richarlison como el gol del Mundial, ¿no? Fue una maravilla el remate de chilena que hizo.
Ahora, lo de Didier Deschamps es increíble también en trabajo. Se hablaba mucho de que iba a venir Sisu por un tema de gestor, porque yo creo que hoy hay que ponerlo ahí paralelamente a Brasil. Ya Francia se cuece como la gran potencia del fútbol. Miren, en los 80s, esta generación que le alcanza para llegar a semifinales del 82 y del 86, comandado por Michel Platini, que en el marco del 84 ganan su primera Eurocopa a la selección de España en el Parque de los Príncipes. En los 90s viene un letargo un poco de la selección francesa para regresar evidentemente bien preparada para su mundial. No van a Estados Unidos 94, le termina pesando mucho esta selección de Francia, que empiezan a hacer una buena Eurocopa en el 96, y de ahí viene esta gran camada de generación de Sisu, de justamente de Champs, para ser campeones del mundo en el 98, campeones de la Eurocopa en el 2000, y además incluso ganan aquella confederaciones, etcétera, etcétera. Pero de ahí no han dejado de aparecer. Llegan a la final del 2006, de la final de la Copa del Mundo, llegan a la final de la Eurocopa en su casa, de ahí vienen y ganan el Mundial de Rusia 2018, es decir, constantemente están jugando cada 4 años final de Eurocopa, Mundial, y además con camadas y camadas de futbolistas, no una, 2, 3, pueden llenar 2 selecciones de alta competencia, es decir, es el nuevo Brasil del fútbol para mí, la selección de Francia.
Tenemos que, yo no adelantaría a vísperas, es cierto lo que tú relatas, es la historia de Francia, nada más sumaría yo 2, 90 y 94 son 2 mundiales que no va, y ahí es cuando viene esta reinvención y con lo que platicábamos en el camino, esta multiculturalidad francesa y lo que me decías, ¿no? Apuestan al futbolista migrante a que potencie el fútbol francés.
Y que ya creo que ha superado, aunque a veces le sigue costando estas batallas justamente culturales. Compañeros, adelante, vamos a escucharlos también cómo han vivido esta jornada futbolera.
Muchas gracias a Luis Castillo, a Charlie Ponce y también a Enrique Beas, mi querido Phantom. Y bueno, qué partidos, ¿no? Los que se tuvieron el día de hoy. Una aplanadora la que lució Francia, la campeona del mundo. Una campeona del mundo que llegaba con ciertas dudas. Se hablaba, ¿no?, de que había cierta ruptura interna, de que ya Zinedine Zidane había metido ruido como para suceder a Didier Deschamps, de que se... Sin Benzema, sin Pogba, sin Kanté, se hablaba de los problemas que generaba con el tema de los premios también Kylian Mbappé, pero bueno, Kylian Mbappé demuestra por qué pide lo que pide y por qué se ha cotizado como se ha cotizado. Lleva ya, Phantom, 9 goles en Copas del Mundo y solamente ha jugado 2 y lleva 5 en este Mundial, 5 en este Mundial.
Y 23 años, pero yo creo que hay que ir también aquí por partes. Polonia jugó mucho mejor de lo que jugó con México. Recordemos, México contra Polonia llegó 2 veces al arco. Hubo 2 tiros a la portería de Polonia. Hoy Polonia en el primer tiempo compitió, no de tú a tú, pero hizo un partido no tan atrás, no se puso de rodillas como México se puso ante Argentina, trató de competir, tuvo ahí alguna oportunidad.
Una muy clara.
Ponerse adelante en el marcador y después se encontraron con las grandes individualidades que tiene esta selección francesa, que se mostró como el candidato que todos marcaban que sería.
Sí, y vaya forma también de hacerlo, ¿no? Con un Olivier Giroud que llega ya a 52 goles y destrona a Thierry Henry como el máximo goleador en solitario de los delanteros más infravalorados, o sea, no se le da el lugar que merece.
El gol que metió, que le anularon, la verdad,
había sido espectacular. Sí, es un jugadorazo y hacen una excelente mancuerna, por un lado Mbappé, por el otro Dembélé, dos jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento cuando el partido está trabado. La capacidad de Antoine Griezmann, este ente creativo que es Antoine Griezmann, lo que hace Giroud, ya lo decíamos, un delantero muy contundente. Tchouaméni, que es el recuperador, es una aspiradora, el joven centrocampista del Real Madrid, que nadie está extrañando, a N'Golo Kanté, tiene mucha más dinámica, es mucho más joven, está enterísimo Tchouaméni. Rabiot, que está dando una tremenda Copa del Mundo, tienen un portero muy bueno como Hugo Lloris. Los defensas, Upamecano, Varane, Hernández, lateral de la derecha, el que aparece, Jules Koundé. O sea, tiene un equipazo esta selección de Francia, ves la banca y sigue siendo todavía buenísima. Phantom, preguntarte, ¿crees que México hubiera hecho un mejor papel que lo que vimos hoy de Polonia? Porque a ver, si México no le pudo ganar a esta Polonia, que para mí, Polonia vivió y llegó con vida a este partido por lo que hicieron contra Arabia Saudita y porque el portero Szczęsny le salva el penal al Dausari de Arabia Saudita. Porque contra Argentina no metieron las manos. Contra México, la verdad, un partido muy, muy X.
¿Nos pudieron ganar?
Nos pudieron ganar, pero tampoco creo que haya sido un partido brillante de los polacos. O sea, llegaron acá, ¿qué te gusta? Con buenos 120 minutos, 30 buenos minutos contra México, 90 buenos minutos contra Arabia Saudita y no más. O sea, pero lo que me sorprende es con qué poco llegó Polonia a los octavos de final y que entonces qué tan malo era México que a esta Polonia tan timorata, tan escueta en situaciones de ataque y tan mala también en defensa, pues México no le hizo ni cosquillas, Phantom.
El que debe estar agradecidísimo es Jorge Sánchez. Imagínate lidiar con Kylian Mbappé, lo hubiera hecho pedazos.
¿Crees que México hubiera con un resultado más decoroso hoy?
El hubiera no existe. Yo creo que, a ver, si no le pudiste hacer competir a Polonia, no le pudiste competir a Argentina.
Se le compite a Polonia, ¿no?
No, llegaste dos veces, eso para mí no es competir. O sea, es un equipo, Polonia le podías ganar, le podías jugar de otra manera y México llegó dos veces. Argentina no le llegaste ni de casualidad. Con Arabia es un equipo muy débil. Yo creo que si México ni siquiera en la fase de regular mostró algo, qué bueno que no te encontraste con Francia, porque el resultado hubiera sido similar o peor. Similar o peor, porque el equipo mexicano no tenía un sistema definido, no sabía qué jugaba, cómo hubiera cambiado el sistema, no lo sé. Yo creo que nos hubiera ido igual o peor.
Sí, que fue al final un 3-1. Ese uno es un penal, ¿no?, de Robert Lewandowski, que había fallado, ¿no? Había fallado contra Memo Ochoa, había fallado también contra Hugo Lloris, pero al final se repite el penal y ya en el segundo intento lo mete. El partido ya estaba definido hacia la recta final. Aún así, un lujito de Kylian Mbappé, que qué capacidad tiene. Juega por la izquierda y él es diestro natural. Entonces tiene esta capacidad de enganchar y técnicamente es muy dotado. O sea, en cuanto te hace el enganche, tiene esta decisión para pegarle y es un hombre que tiene lo que muy pocos tienen.
El arranque que tiene cuando van parejos y corre, parece que es Usain Bolt. O sea, de verdad es impresionante, no lo alcanzas. Si te echa la pelota para adelante, olvídate, le ves las placas y esa posibilidad, siendo diestro, jugando por la izquierda, cuando se corta hacia el centro, pues tiene la portería de frente y es una bestia.
Inglaterra también le pasó por encima la selección de Inglaterra, que va a ser el próximo rival de Francia.
Jugó tan mal Senegal. Yo sí Pensé que se le estaba complicando, un atajadón del arquero inglés. Dijo, lo hizo magnífico. Y de repente te encuentras esas grandes. Bellingham, ese jugador del Dortmund, es un jugadorazo. O sea, un jugadorazo. Es un hombre que desequilibra, que piensa muy bien. Y enfrente tienes a Henry Kane, que si te equivocas una vez te va a vacunar como vacunó a Senegal al final del primer tiempo. Y
hubo esas similitudes en los dos partidos. O sea, perdonó en una Polonia, acto seguido, gol de Francia. Perdonó en una Senegal, acto seguido, gol de Inglaterra. Se van a ver en estos cuartos de final. Qué partidos más clásicos y tan emocionantes los que ya están definidos, ¿no? Argentina contra Países Bajos, Inglaterra contra Francia. Y para mañana, ojo, que también la cosa se puede poner más interesante si por ahí... Yo también creo que va a ser Brasil-Japón. Aunque no descarto a Croacia por un tema de Luka Modric, las individualidades, el hecho de que son subcampeones del mundo, pero la realidad es que hoy sí se vieron muy superados los que quedaron eliminados. O sea, hoy sí se vio muy mal Senegal, sobre todo en el segundo tiempo ya no salió, ya estaban desmotivados, ya estaban rotos. Y bueno, ni qué decir de la selección de Inglaterra, que ojo, esta selección de Inglaterra cuando va así, pian pianito, es cuando más peligrosa es. Una selección que le fue muy mal en la Nations League, que descendió de categoría en la Nations League, pero que no se nos olvide que fueron semifinalistas en el pasado mundial. Así es que otro partido de cuartos de final ya definido, va a ser de pronóstico reservado, pero otra vez la demostración, tienes que ser parte de la élite, jugar todos los días y entrenarte todos los días en las mejores ligas del mundo para poder trascender en la Copa del Mundo. Hacemos otra pausa y seguimos con más de Hashtag La Radio del Mundial. Pues mi querido Phantom, el momento ya de despedirnos para mañana entonces, Japón contra Croacia y Brasil contra Corea. Ya me decías en el bloque anterior tu pronóstico, Brasil contra Japón, ¿no?
A mí me gusta este equipo japonés que no se doblega. Ojo, no necesitas grandes figuras, Japón no tiene grandes figuras, pero es una maquinita. Saben a qué juegan, para ganar a potencias tienes dos cosas, o tienes individualidades como ellos que no tienes, o juegas en equipo, una maquinita, una maquinaria como reloj suizo, y entonces sí les puedes competir.
Sí, colectivamente muy bueno el equipo japonés, y siempre que entran los cambios son verdaderos revulsivos, modifican y cambian la cara de este equipo, que ojo, ya le ganó a Alemania, ya le ganó a España, no descarten que le pueda ganar a Croacia. Llega el momento entonces de despedirnos a nombre de Carlos Ponce, a nombre de Luis Castillo, a nombre de Enrique Beas, Jaime Sandoval, Cristian Moya en los trabajos de producción, por supuesto Nacho el Fantasma Suárez, Daniel Barba, les deseamos una buena tarde allá en México, buena noche acá, buena madrugada ya desde Doha, Qatar, y nos escuchamos mañana, que la pelota y el mundial nos vuelve a encontrar en Radio Centro Deportes y Hashtag La Radio del
La Radio del Mundial.